En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 23 de mayo. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El asunto Vinicius, los gritos racistas copan al completo tanto la actualidad deportiva como incluso la no deportiva. En las últimas horas se han sucedido una cascada de comunicados de los clubes, de la Liga, de la Federación, del propio Vinicius, el clásico estallido posterior a un hecho tan reprobable como el de Mestalla. Pero esto no se va a solucionar de hoy para mañana, y el temor que tenemos muchos es que pasados estos primeros días todo esto se enfríe y dentro de unas semanas estemos como estábamos. Luego vendrá el verano, se detendrá la competición y cuando llegue septiembre igual volvemos a rasgarnos las vestiduras con nuevos casos. Si ha habido dos novedades esta mañana: una, se ha detenido a los presuntos autores de aquel asqueroso acto que fue el de colgar un muñeco de Vinicius en un puente, y dos, la Liga va a pedir tener capacidad sancionadora en este tipo de actos. Hasta ahora solo puede denunciarlos. Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Y por ahí empezamos, por las últimas consecuencias de lo ocurrido en Mestalla. Enrique López, buenas tardes.
Como decías, buenas tardes del Toro. Con esa detención de tres jóvenes en Valencia por los insultos racistas, también de otros cuatro en Madrid aquí por haber colgado presuntamente ese maniquí de Vinicius ahorcado a finales de enero en un puente de Valdebebas, tres son miembros del Frente Atlético, tienen entre 19 y 25 años y uno de ellos, el supuesto cabecilla, tiene antecedentes por delito de lesiones. En estos momentos hay rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La primera pregunta a la portavoz Isabel Rodríguez ha sido sobre racismo y Vinicius.
Tenemos todos los mecanismos para trabajar en la persecución de este tipo de delitos, que hay también quienes defienden este tipo de, o justifican este tipo de comportamientos, también lo hemos podido ver en distintas ocasiones, y por tanto creemos que es un asunto sobre el que no cabe ser neutral y por tanto hay que ser tajantes.
Aquí en Madrid esta mañana los partidos también están condenando el ataque anoche a varios militantes del Partido Popular de Móstoles. Dos personas irrumpieron en la sede y le rociaron con gas pimienta. Seis personas sufrieron intoxicaciones. Hasta esta sede ha acudido esta mañana el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano.
Que no es uno más, que sino los que se suman a las constantes agresiones que venimos sufriendo últimamente por parte de una izquierda radical intolerante, agresiva y que entiende la política y la convivencia como el intento de dividir y de agredir a quienes no piensan como ellos, ¿no?
Datos alarmantes sobre el tabaquismo en España son los que hemos conocido también hoy, según un informe de la Sociedad Española de Medicina de Familia. 2 de cada 10 adolescentes fuma, Julio Martínez.
Sí, datos, Enrique, que preocupan a los médicos de familia, especialmente porque la edad de los chavales que fuman ya no es edad de chavales, ya no es edad de adolescentes, es la edad de niños, niños de 8 y 9 años que están empezando con los vapeadores, que ya se ha demostrado son propensos a desarrollar diferentes tipos de cáncer. Otro dato importante, el de las muertes, casi 60.000 personas al año por fumar. Cada médico de familia pierde 2 pacientes al año por culpa del tabaco. El COVID les quitó a 3. La edad clave, la que quieren rebajar los médicos, los españoles empezamos a darnos cuenta de que el tabaco es malo a partir de los 40. ¿Recuerdan los médicos? En tu centro de salud te pueden ayudar a dejarlo.
Y a las 2 también contaremos los detalles de la ley de paridad aprobada por el Consejo de Ministros, las nuevas partidas para atención primaria y salud mental y la última hora de los registros en Melilla por el supuesto fraude electoral con la compra de votos por correo. Hasta el momento hay 6 detenidos.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en materia, os resumo lo más sustancial del día. La policía ha informado esta mañana que han sido detenidas 4 personas identificadas como los presuntos autores del muñeco de Vinicius que apareció colgado el pasado 26 de enero en un puente cercano a Valdebebas. 3 pertenecen al grupo radical del Atlético y 1 es simpatizante. También han sido detenidos 3 jóvenes en Valencia como responsables de los gritos racistas contra Vinicius en Mestalla. Ancelotti acaba de hablar en rueda de prensa y ya os podéis imaginar que el asunto que ha monopolizado toda su comparecencia ha sido el de Vinicius. Después le escuchamos. Esta es una de sus frases más llamativas. Está harto de insultos.
Atrás de los banquillos pasa de todo. Te dicen hijo de puta, te dicen maricón, te dicen que te muera tu madre, tu padre. ¿Ma qué es? No es una guerra, es un deporte. Y creo que el momento, tenemos una gran oportunidad de parar esto.
El jugador que ayer recibió el apoyo del Real Madrid a través de su presidente Florentino Pérez, con el que se reunió, cuelga en sus redes un vídeo en el que repasa las continuas vejaciones que, en modo de gritos racistas, ha sufrido en los últimos meses en distintos campos. El brasileño agradece el gesto que tuvo ayer la ciudad de Río de Janeiro al apagar durante una hora el famoso Cristo del Corcovado. En su último mensaje agradece las muestras de apoyo y dice estar dispuesto a sufrir para que las generaciones futuras no tengan que pasar por lo que él sí está pasando. El Real Madrid emitió ayer 2 comunicados. En el primero anunciaba que denunciaba los gritos contra Vinicius ante la Fiscalía General del Estado. En el segundo agradecía las muestras de apoyo y atacaba a Luis Rubiales y a la Federación por la inacción tanto de los comités como de los árbitros en todo lo referente a Vinicius. Muy aplaudidas las opiniones del entrenador del Barcelona, Xavi, pidiendo que se paren los partidos en casos como el del pasado domingo y explicando que esto no tiene nada que ver con los colores.
Seguro te va a aplaudir el madridismo y en general la sociedad.
Si no es por el madridismo, es que no es...
Por eso digo la sociedad.
No, pero es que hay que sacar ya la da igual la camiseta. El Vinicius es persona, no es futbolista del Madrid antes que persona. Es que hay que defender a cualquier futbolista profesional, persona, por delante de los colores, da igual esto.
Tras lo ocurrido en Mestalla, la federación mueve ficha y prescinde de 7 de sus árbitros de VAR, 3 en primera y 4 en segunda. Todos ellos acababan su contrato al finalizar la temporada. Uno de ellos es el que actuó de VAR en el Valencia-Real Madrid, Iglesias Villanueva, que ya no estará mañana ni siquiera en el partido entre el Betis y el Getafe. Iglesias mostró de modo sesgado lo que ocurrió con Vinicius porque no seleccionó la imagen en su totalidad, en la que se veía el persistente agarrón de Hugo Duro sobre el delantero madridista. El Real Madrid ha recurrido la tarjeta roja. Hoy comienza la jornada número 36 en Primera División. Se disputan 3 partidos, Celta-Girona, Real Sociedad-Almería y un Valladolid-Barcelona en el que le va mucho al Getafe. Mañana juegan todos los nuestros. A las 7:30 el Real Madrid-Rayo y a las 10 el Betis-Getafe y el Español-Atlético de Madrid. Os contaremos la última hora de los 4. El que más se juega es el Getafe, que pelea contra el fantasma del descenso. David Soria envía este mensaje a su afición.
No, que confíen en nosotros, que sigan apoyando, que lo vamos a sacar. Estamos completamente seguros, ¿no? Vamos ir al campo del Betis a morir, a por los 3 puntos y a jugarnos la vida, ¿no? Y luego tenemos un partido en casa con el Osasuna. O sea, el equipo está vivo, está muy vivo.
Por cierto, el filial del Getafe se medirá al filial del Córdoba buscando el ascenso a Segunda Federación. El domingo juegan en tierras andaluzas, la vuelta en Getafe el domingo 4 de junio. Copa de la Reina, hoy se levanta el telón con la primera semifinal. Desde las 9 se miden Atlético de Madrid y Alhama de Murcia en Butarque. Las rojiblancas muy favoritas para estar en la final del sábado, ya que la Alhama acaba de descender. Este es Manolo Cano, entrenador rojiblanco.
No miramos nada más que no sea este partido de mañana y lo bonito que es. No pensamos en nada más, no pensamos en nada que nos descentre. Queremos hacer un buen trabajo mañana y queremos poder tener la sensación de otra vez vivir lo que es competir en una final.
Baloncesto. El Real Madrid ofrece a esta hora su título de Euroliga a las autoridades y a la afición. A las 12:30 llegó la plantilla a la sede de la comunidad. En este momento está en pleno proceso el acto y a la 1:15, aunque esto va a ir con retraso, está previsto que llegue al ayuntamiento. Así que iremos viendo lo que va pasando en ambos actos. Día triste hoy para el Fuenlabrada de baloncesto, un mes después de consumarse su descenso al Aleforo. Hoy juega su último partido en ACB en Santiago contra Obradoiro. Quedan atrás 18 temporadas en la máxima categoría. Desde mañana comienza un nuevo camino para intentar volver cuanto antes. Madrugada de la NBA, Denver se clasifica por la vía rápida para las finales de la NBA. Ganó por segunda segunda vez en Los Ángeles a los Lakers, esta vez por un ajustado 111-113. El serbio Jokic volvió a ser la gran estrella del partido con 30 puntos. LeBron James dejó este inquietante mensaje sobre su futuro: tengo que pensarlo, tal vez esté anunciando su retirada. Giro de Italia, tras la jornada de descanso, se disputa ya la 16ª etapa, etapa con final en alto, en Monte Pondone. Primera gran etapa de alta montaña con 5 puertos en sus 203 kilómetros de recorrido. El francés Armirail parte con la maglia rosa. Hoy puede haber cambios importantes en la general. 1:10, vamos con toda la actualidad del día. Una y 11 de la tarde, el Real Madrid está en este momento ofreciendo su 10ª Euroliga en la sede de la Comunidad de Madrid. Allí está la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, toda la plantilla del equipo con Yul a la cabeza, con Rudy, con Chacho, con todos los veteranos y, por supuesto, todo el cuerpo técnico con Chus Mateo. Acaba de haber alocuciones de todos ellos. Esta es la alocución del capitán Sergio Yul hace tan solo unos instantes.
Estamos muy contentos de estar aquí de nuevo ofreciendo esta Euroliga, un título que nos ha costado muchísimo. Ha sido un año muy complicado por diferentes razones y bueno, no podía ser otro que el Real Madrid el que lo hiciera, y luego en la Final Four, pues bueno, creo que todo el mundo ha estado increíble. Hemos hecho una demostración más de lo que es vestir esta camiseta, ¿no? De no rendirse nunca, nunca bajar los brazos. Muchas gracias a todos y ojalá podamos volver dentro de un mes con el trofeo de la Liga.
Posaban con ese trofeo hace un momento todos los integrantes de este acto, y en la sede de la comunidad hay una gran pancarta en la que se puede leer: enhorabuena, campeones, para felicitar a los madridistas que han recibido el apoyo de un grupo de hinchas, de aficionados que se han dado cita en este acto. En este momento está el Chacho Rodríguez hablando con los compañeros de Real Madrid Televisión. Le escuchamos.
De todo lo que hemos trabajado para llegar a este momento y haber podido culminarlo de esta manera. Sabemos que es muy complicado ganar la Euroliga y haberlo hecho de esta forma, pues nos sentimos muy orgullosos.
Oye, ¿cómo viviste tú esa última jugada, esa canasta de Yul? No sé cómo se vive desde ahí.
Bueno, sin mucha tensión. ¿No? Sabíamos que era lo que había que hacer. Después del tiempo muerto, teníamos claro lo que queríamos jugar y se metió un canastón. Así que bueno, vivirlo desde dentro del campo, junto a él, después de tantos años compartiendo momentos importantes, haber tenido decepciones también en finales que hemos perdido juntos, una gozada y muy contento.
Y ya la última, habéis demostrado que sabéis superar todas las adversidades. ¿Cómo se hace eso?
Pues con trabajo, con rutinas, preparándolo desde el primer día y teniendo suerte, pero la suerte hay que prepararla y creo que lo hemos hecho muy bien.
Muy bien, Sergio, y ahora a celebrarlo con todos los madridistas.
Muy bien, un abrazo.
El Chacho atendiendo a los compañeros de Real Madrid Televisión, fundamental su participación en esta fase final de la Euroliga, también en la serie de cuartos contra el Partizan, gran final de temporada del Chacho en la competición europea. Chus Mateo, nada más llegar a la sede de la comunidad, decía esto.
Lo vamos asimilando, ¿no? Pero es muy bonito, ha sido unos momentos muy bonitos de disfrutar, muy emocionante todo, la verdad. Y ahora ofrecérselo a nuestra afición, que también ha estado siempre con nosotros, muy, muy cerca de nosotros, lo hemos sentido muy cerca y bueno, estamos muy contentos. Tengo todavía como 450 WhatsApp sin contestar. Estoy haciéndolo personalmente porque me gusta hacerlo personalmente y lo haremos en breve.
Se dirigen ya los jugadores del Real Madrid al balcón de la Comunidad de Madrid para ofrecer el título a la hinchada. Su próxima cita será dentro de unos minutos en el Ayuntamiento de Madrid. Ahí está esperándoles Ricardo del Coso. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Cuéntame.
aquí estamos, esperando todavía a los campeones de la Euroliga. Se va a demorar un poco, estaba previsto que llegaran sobre la 1:15, pero aún quedan unos minutos para su llegada, con mucha expectación para ofrecer ese título con el que muy poca gente contaba, pero que han sacado adelante después de una remontada histórica para acceder a los playoffs y ganando en la final en los últimos segundos a Olympiacos. 11 Euroligas del Real Madrid de baloncesto, que se dice pronto, pero es un hito histórico. Así que aquí estamos, expectantes, a ver si llegan en unos minutos.
En unos minutos estarán ahí, están firmando en el libro de autoridades allí en la Comunidad de Madrid el presidente Florentino Pérez, y esta es la presidenta Díaz Ayuso hace un momento hablando en su alocución sobre el título del equipo blanco.
Este club se caracteriza por su señorío, su grandeza y su fe descomunal en la victoria. Y siempre, incluso cuando todo está en contra, como ha sucedido en esta edición de la Euroliga. Esa es la actitud de un auténtico líder, creer y perseverar. Sobre todo lo que queremos es daros las gracias y la enhorabuena otra vez por haber llevado tan alto el nombre de Madrid y de España. En la Comunidad de Madrid creemos en vosotros, en estos valores y en el amor por el deporte. Y esa es la receta: equipo, perseverancia y triunfo.
Luego estaremos en el ayuntamiento cuando llegue el equipo blanco a la sede del gobierno municipal. Y el gran asunto del día, además de las recepciones al Real Madrid, flamante campeón de la Euroliga, es el asunto Vinicius. Acaba de comparecer Carlo Ancelotti en rueda de prensa. Mañana hay un Real Madrid-Rayo a las 7:30 en el Estadio Santiago Bernabéu. Prácticamente de manera íntegra la rueda de prensa dedicada a lo que a Vinicius, al asunto de los insultos racistas. Y ha estado realmente contundente y francamente interesante la comparecencia de Ancelotti. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, 22 minutos, ni más ni menos, de rueda de prensa monopolizada en el caso Vinicius. No ha habido ni una sola pregunta sobre el Rayo Vallecano, que es su rival de mañana, pero bueno, el asunto era importante. Y yo creo que Ancelotti ha vuelto a dar una lección de saber estar. Ha pedido disculpas porque dice que se equivocó el otro día cuando dijo que todo un estadio Mestalla había insultado con insultos racistas a su jugadora, a Vinicius. Dice que fue un grupo de gente, un grupo reducido, dice, pero un grupo que se va repitiendo en un campo y en otro campo y en otro campo a donde vamos. Pide disculpas porque no se puede generalizar, pero dice que existe ese problema, que cree que esto es una oportunidad para que haya un punto de inflexión, de tratar de tomar soluciones y tomar cartas en el asunto, que está muy bien lo de condenar continuamente por parte de todas las partes, pero que hay que hacer algo más, que hay que actuar. Pone el ejemplo del fútbol en Inglaterra, de las sanciones ejemplares que se pusieron allí en su momento para tratar de este asunto. Y bueno, ha hablado de todo lo que ha ocurrido, ha hablado del VAR también. Le vamos a escuchar sobre esa decisión de expulsar a Vinicius. Cree que fue un error y lo deja en un error lo de Iglesias Villanueva en no querer mostrar también la imagen de Hugo Duro agarrando del cuello a Vinicius, motivo por el cual también debía haber sido expulsado el jugador del Valencia. Dice que cree que es un error y que no quiere entender que hubiera una manipulación en ese caso, pero bueno, ha hablado muy claro de todo, de lo que él cree que deben hacer las instituciones y de que basta ya, que hasta aquí hemos llegado con el tema del insulto, no solo del insulto racial, sino del insulto
todos en general,
en
sí.
El fútbol, que no se puede aceptar, como ayer dijo Xavi Hernández, el entrenador del Barcelona, el insulto como forma de actuar cuando uno va a un terreno de juego. Hablando, en primer lugar, de cómo se encuentra Vinicius.
Vinicius está un poco triste hoy. No ha entrenado porque tenía una pequeña molestia a la rodilla. Estamos esperando la sanción que tiene que tener, que también ahí se podría hablar y abrir un otro debate. Nada, preparar el partido de mañana con todas las ganas y la ilusión posible.
Ya hace casi más de un año y medio de la primera denuncia oficial de insultos racistas a Vinicius dentro de un estadio de fútbol. Desde entonces son 10 denuncias con prácticamente ninguna sanción severa. ¿Cree usted que Vinicius ha estado demasiado tiempo solo en esto? ¿Cree que incluso vosotros habríais podido hacer más
verdad,
por él?
La verdad es que Vinicius ha sido una víctima, es una víctima de lo que está pasando. Es una víctima que a veces pasa por culpable, porque empiezan a decir provoca, la actitud. No, Vinicius, que se queda claro, es la víctima de todo esto. Y la víctima son también los aficionados que se comportan de manera impecable. Y por cierto, Cuando me refiero al estado de Mestalla, no me refiero a 46.000 personas. Me refiero a un grupo que lo ha hecho muy mal, que se ha portado muy mal, como un grupo que se ha portado muy mal en Mallorca, como un grupo que se ha portado muy mal en Valladolid. Es un costumbre. No digo solo dejando aparte el racismo, que es la cosa más grave. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Xavi, que me parece ejemplar. ¿Por qué tenemos el costumbre que en el fútbol el insulto es normal? Me han preguntado en la rueda de prensa después del partido que he oído mal mono, que no le decían mono, le decían mono. No, me han dicho, le decían tonto. ¿Por qué? ¿Uno se puede permitir de decir tonto a una otra persona? No es un insulto racial, pero es un insulto. Tiene que parar esto. Atrás de los banquillos pasa de todo. Te dicen hijo de puta, te dicen maricón, te dicen que te muera tu madre, tu padre. ¿Ma qué es? No es una guerra, es un deporte. Y creo que el momento, tenemos una gran oportunidad de parar esto. Ayer el presidente de la FIFA ha estado muy claro en esto. Hola, puedan ser claro también la Federación Española, la Liga y los árbitros también. Porque pasó algo en el partido de Valencia que no tiene que pasar, que se olvidan de meter imagen. Esto no está bien. Y también tengo que decir que España no es racista, pero hay racismo en España, sí, como en otro sitio. Esto tiene que acabar y cada uno haga lo suyo.
Y en referencia a lo que dice el VAR, ¿es lo más grave que ha visto en el arbitraje que hayan censurado y manipulado imágenes para terminar expulsando a solo un jugador?
Yo creo que manipular una imagen es bastante grave. Esto no sé si lo han manipulado o se han olvidado de mostrar las imágenes. Es claro que Vinicius lo han agredido antes el portero y después Hugo Duro. Lo han agredido, él se ha... Si tú tienes una agresión, te tienes que defender.
¿Ustedes nunca dentro habían hablado cuando nos pase esto? Vamos.
Mira, si el protocolo está obsoleto, yo creo que sí, está muy obsoleto. El protocolo tenía que aplicarlo cuando llega el autobús al estadio, porque ahí empiezan los insultos. Porque 2 horas antes del partido, cuando llegamos al estadio, hay no uno, no son casos aislados, no uno, no dos, porque... He escuchado una entrevista de uno del Valencia que decía, no, son casos aislados. Sí, no son 46.000, ahí pido disculpa, pero no son uno o dos. Y no es que Vinicius es un provocador, porque le han insultado 2 horas antes del partido. Entonces, el protocolo tiene que empezar ahí. Es obsoleto, sí. Estamos esperando a ver qué pasa. Aquí miro a la Federación y a la Liga. Esto es obvio, y a la inteligencia, sobre todo, aficionado del fútbol, y a la educación, sobre todo.
Porque da la sensación a veces de que la pelota se la van pasando unos a otros, pero no acaba de erradicarse el problema.
Sí, sí, condenar no es suficiente. Condenar no es suficiente. Hemos empezado a condenar hace mucho tiempo que condenamos actos de racismo. Pero después de condenar, tú tienes que actuar. Y todavía no se ha actuado. De manera que este problema se acabe. Hay países donde no te insultan. En Inglaterra no te insultan. Porque yo creo que este tema lo han resuelto hace mucho tiempo. Desde cuando han tomado en el 1985, cuando fueron expulsados 5 años de las competiciones europeas los equipos ingleses, ahí han tomado medidas. Y ahora ahí el problema es resuelto. Y ahí es verdad que hay casos aislados de racismo, tanto es que en los partidos de la liga inglesa no hay policía. Aquí parece que se va a la guerra, porque tiene una camioneta enfrente, una camioneta atrás, una camioneta al lado, una camioneta... ¿Ma qué es? ¿Ma qué es? ¿Ma qué es? Afortunadamente en Inglaterra este tema lo han resuelto mucho antes, tomando medida drástica, muy drástica.
Decía Vinicius en su comunicado, lucharé contra los racistas aunque sea lejos de aquí. ¿Usted teme que todo esto haga que quiera irse a otra liga?
No, yo creo que no. Yo creo que no, porque Vinicius ama el fútbol, ama Real Madrid, sobre todo. Y creo que no, su pensamiento no es esto en este momento, porque el amor por el Real Madrid es muy grande, entonces quiere... hacer su carrera y tener su protagonismo en este equipo. Obviamente está muy triste, pero sabe muy bien que tiene el apoyo de todo el mundo, no solo del Real Madrid, porque aquí está teniendo el apoyo de todo el mundo, de los compañeros, de los rivales, de todos. Es un apoyo incondicionado a él. Entonces, en este sentido, él está muy tranquilo.
No, quería comentarle, cuando sucedieron los gritos de Mono en el Wanda Metropolitano hace 3 meses, luego la Fiscalía decidió que era un tema propio de la rivalidad de un derbi que fue durante unos pocos segundos, y por ese motivo decidió archivar la causa. Si a usted esto le apena, le causa dolor, o sencillamente es que las autoridades no han tomado conciencia real de lo que está sucediendo.
Sí, no han tomado conciencia real de lo que está sucediendo. Se han equivocado.
No sé si usted se arrepiente de no decir a sus chicos vámonos para adentro y que pase lo que tenga que pasar.
Sí, lo he pensado esto. He hablado con él, le he preguntado a él, ¿quiere continuar, no quiere continuar? Él quería continuar, y después también el árbitro le ha pedido de continuar, entonces el tema se ha acabado. Es claro que esta es una medida personal, individual, al momento se puede tomar. Yo puedo tener la responsabilidad en el futuro de quitar el jugador en el campo, de quitar el equipo también en el campo. Pero no es mi responsabilidad. Ojalá que no tengo que llegar a esta drástica solución y situación. Ojalá no, porque yo no quiero llegar a esto. Hay un juez en el campo que tiene que tenerse este tipo de responsabilidad.
Lo más interesante de lo que ha dicho Carlo Ancelotti acerca del asunto Vinicius: cree que el protocolo está obsoleto, en todo caso debiera haber empezado a aplicarse con los gritos de Mono en las inmediaciones del campo antes del partido, un par de horas antes del partido, y no ya durante el choque. Está harto de insultos, como ha comentado el propio Xavi en el día de ayer, que hay que parar los partidos en este caso y que es una oportunidad única para que realmente el fútbol español avance en este aspecto. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Estamos en un proceso de multitud de comunicados de los clubes, del propio Vinicius, de la Liga, de la Federación, pero hay hechos tangibles. Por ejemplo, los detenidos esta mañana en Madrid y en Valencia.
Sí, la Policía Nacional ha informado de la detención en Madrid de 4 personas que presuntamente colgaron un muñeco con la camiseta de Vinicius en un puente cercano a la Ciudad Deportiva del Real Madrid en el pasado mes de enero. 3 de los detenidos son miembros del Frente Atlético. Las edades son 19, 21, 23 y 24 años. El Atlético, por cierto, está a la espera de saber las identidades y si son socios del club serán expulsados como socios del Atlético de Madrid. Y la propia Policía Nacional ha informado de la detención de 3 jóvenes en Valencia por las conductas racistas contra el jugador del Real Madrid el pasado domingo en Mestalla.
Y el futbolista se expresó ayer a través de sus redes sociales en una especie de comunicado, no en tuit, hablando sobre sus sensaciones y colgando un vídeo en el que repasaba los muchos gritos racistas que ha sufrido en los últimos meses.
Sí, un segundo comunicado con un mensaje más desgarrador del jugador del Real Madrid, acompañado de un vídeo denuncia. Cada partido fuera de casa es una sorpresa desagradable y hubo muchos esta temporada, deseos de muerte, muñeco ahorcado, muchos gritos criminales, pero el discurso siempre recae en casos aislados. Un hincha, no son casos aislados, son episodios continuos repartidos por varias ciudades de España. El problema es muy grave y las comunicaciones ya no funcionan. Tampoco culparme para justificar actos delictivos. No es fútbol, es inhumano, es lo que dijo en ese comunicado el propio Vinicius. Por cierto, Flavio Dino, ministro de Justicia de Brasil, ha comunicado que el gobierno brasileño estudia adoptar el principio de extraterritorialidad por los ataques racistas sufridos por Vinicius en el fútbol español. Y además, la estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro apagó su iluminación durante una hora en solidaridad con el jugador del Real Madrid.
El Real Madrid emitió ayer 2 comunicados, el primero lo contábamos ya por la mañana. Hubo un segundo comunicado por la tarde en el que además arremetía contra la Federación Española de Fútbol.
Sí, el conjunto blanco lanzó anoche un duro ataque a Luis Rubiales, al estamento arbitral, en un comunicado por el caso Vinicius, en el que reprochaba al presidente de la Real Federación Española de Fútbol de que no se haya actuado de forma contundente. El conjunto blanco quiso agradecer a las numerosas personas muestras de cariño y solidaridad con su jugador. Dijo que los lamentables hechos acontecidos han dado la vuelta al mundo y avergüenzan a nuestro fútbol. Y por último, expresó sorpresa por las declaraciones del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por haber permitido no actuar de forma contundente para evitar la situación a la que se ha llegado. Con su pasividad se ha contribuido al desamparo y a la indefensión de nuestro jugador Vinicius. Y los árbitros, lejos de actuar con firmeza y aplicar los protocolos reglamentarios, han elegido en la mayoría de los casos inhibirse y evitar tomar las decisiones que les correspondían. Ayer mismo, el colegiado y los responsables del VAR eludieron sus responsabilidades, dice el comunicado. Y el Real Madrid espera que, dada la gravedad de la situación actual y la imagen que se está ofreciendo del fútbol español ante el mundo, se actúe con contundencia y de manera inmediata.
Al hilo de esto, por cierto, ya os contábamos antes que 7 de los integrantes del VAR ya no van a continuar desempeñando sus funciones. Acababan contrato a final de temporada. La próxima campaña va a volver árbitros de campo en el VAR, con algunas excepciones muy contadas. Y de hecho, Iglesias Villanueva, que fue el que estuvo en el VAR en el Valencia-Real Madrid, ni siquiera va a estar mañana ya tampoco en el Betis-Getafe para el que estaba nominado en principio. Nos escucha Daniel Vázquez Ebuy, que es un periodista en ejercicio ahora, pero que ha sido futbolista durante muchos años en muchos equipos aquí en la Comunidad de Madrid, pero también en Estonia y también en Estados Unidos. Él es nacido en Madrid, pero es ecuatoguineano, o sea que seguramente tiene una opinión muy formada sobre el racismo, que seguramente él ve de manera muy distinta a la que lo vemos los nativos aquí. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, hola a todos.
¿Qué te ha parecido todo esto que está pasando y cómo se ha inflamado definitivamente el asunto? Ojalá que todo esto sirva para que avancemos de verdad, ¿no?
Sí, a ver, lo primero, yo soy hispano-guineano. Yo nací en Madrid, sí. Soy de padre español, gaditano, y eso de madre guineana.
Tienes mi la doble guineana, nacionalidad.
Uh-huh. Sí, exacto, mi madre es guineana cuando guineana...
De hecho, ha sido internacional con Guinea Ecuatorial.
Exacto, exacto. Por eso te digo, esto viene a colación a que un poco, una vez un amigo me decía, los mulatos no tenemos nación. ¿Por qué te explico esto? Porque yo he sentido el racismo tanto en África como en España, ¿vale? Yo quiero que quede claro que el racismo es internacional, es una lacra internacional. El racismo no es algo intrínseco, como mucha gente escucha, de un lugar, de un sitio. No, hay racismo en España, hay racismo en Francia, en Portugal, en Kenia, en Tanzania y en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos yo he sufrido un racismo que es muy visceral, que es un racismo muy diferente al que tenemos aquí o al concepto de racismo que tenemos aquí. Porque en Estados Unidos tú puedes ver mucho racismo de negros contra negros, de blancos contra blancos, de asiáticos contra asiáticos. Eso es muy común allí, ¿vale? Uh-huh. A nivel de fútbol, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque se ha sido muy permisivo con el fútbol. Con el fútbol, como bien habéis dicho, ellos están prácticamente en casi todas las categorías. En sí. La segunda división... Y he visto esto, lo he sufrido y lo he vivido, sobre todo en el fútbol base. Que lo que yo digo, por lo menos Vinicius tiene la protección y sabe que en el estadio no le va a ocurrir nada. Él tiene la seguridad de que no va a pasar nada, aunque viniendo de donde venimos, con lo del español, el campo del español, ya nunca se sabe.
Sí.
Pero yo en tercera división, en segunda B, he sufrido episodios de racismo muy duros. Pero si me tengo que retrotraer y volver a cuando tenía 15, 14 años, yo era canterano en el Rayo Vallecano, íbamos a jugar muchos torneos fuera de Madrid, en pretemporada, después de temporada, pues compromisos del club. Y hay una anécdota que comenté ayer en el Chiringuito y era en Twitch, que era que yo recuerdo que estábamos en un campo de fútbol, era un torneo, y nosotros éramos pues adolescentes, chavales, jugando al fútbol, eran las fiestas del pueblo. Y recuerdo que el pueblo de repente la toma conmigo. Yo empiezo a escuchar desde la grada de negro, a correr detrás de los leones, macaco, de todo. La gente, pues en un ambiente festivo, va a bebida. Y en el fútbol se entiende que te pueden decir de todo. Igual que a los árbitros. Entonces la empiezan a tomar conmigo. Y yo recuerdo que pues, eso me ocurrió muchas veces, pues sentir los escupitajos de la gente en la espalda, en mi camiseta. Sentirlo. Eso le pasa a muchos jugadores. No solamente a los jugadores negros, a muchos. Me agarraron la camiseta cuando iba a sacar de banda porque estaba muy pegada a la cara a lo que era la valla, me tiraban cosas, de todo. Pero recuerdo que entré al vestuario y todo era contra mí. Y me dijo el entrenador, si quieres ser futbolista, esto es lo que hay. Yo en aquel entonces lo asimilo. Digo, bueno, esto es lo que hay, esas son las cosas. Entonces yo desde pequeño, tú vas sufriendo episodios raciales a lo largo de tu infancia, incluso cuando era un niño, vas sufriendo esos episodios, entonces lo vas asimilando, te vas adaptando. O te haces una coraza o te hundes. Y claro, ahora cuando ya tengo 38 años, pienso, ¿por qué tenía que asimilarlo? Yo tengo que adaptar o aceptar ir a un campo de fútbol, siendo un adolescente, que todo el pueblo me llame negro, macaco, como un linchamiento, solamente a mí. Tú, un chico de 15 años, 14, perdonad porque con la fecha soy terrible, tienes que asimilar ese chico de la casa. Yo tenía miedo, a mí no me gustaba que mi madre viniese a verme. No porque viniese a verme, que la mujer pensaría que era porque me ponía nervioso, porque tal. Digo, por lo que había alrededor y porque yo sufría cada día. ¿Vale? Entonces yo tenía miedo. El fútbol está rodeado por gracias a Dios, hoy en día ya no los ves, en muchos grupos radicales que habían, y esos mismos grupos que habíamos en primera división están en el fútbol base.
Claro, es que, perdona Daniel, si en primera división pasa lo que pasa, ¿qué no pasará en las categorías más inferiores? En tercera, como tú dices, no solo te insultan, es que no tienes ni la protección prácticamente de la policía. Exacto. Puedes correr incluso un riesgo físico, ¿no?
Y lo corres, porque yo lo he corrido. Yo hemos salido de un campo, ha tenido que venir la Guardia Civil, que son dos. Es que en un pueblo o en cualquier zona de Madrid hay pocos. Ahora las cosas, como te digo, gracias a Dios, están mejor. O sea, tú ahora ves que ya no es como antes, que ya no vas a un campo de tercera división por aquí y te encuentras grupos radicales en la grada. Pero antiguamente sí todos encontrabas. Te encontrabas esos pequeños reductos en las gradas, iban con barras, iban con todo, y tú salías del campo y ahí no tienes protección. Ahí te decían de todo, te tiraban de todo, tú salías de ahí, si a algún compañero tuyo se le ocurría decir algo, pues ya se armaba. Y eso suponía llamar a la Guardia Civil, llamar a la policía, y eso ocurre, o sea, ocurre muchas veces. ¿Por qué? Y yo soy entrenador de niños, y te ocurre con los padres y con los niños, y yo hablo mucho con los padres. Y tenemos un problema social, y yo creo que es un problema sociocultural, siempre lo digo. Yo creo que mucha de la gente que está en la grada y que el otro día vemos cómo le gritan mono, estoy convencido de que tienen amigos negros, amigos chinos, amigos coreanos, amigos de todo. Pero ellos están ahí, se dejan arrastrar, y la mayoría tiran por eso. O sea, no son como los que vimos fuera de Mestalla. No son como esos. La mayoría, estoy convencido de que se dejan arrastrar. Y porque es un problema cultural que tenemos aquí, social. No podemos asimilar que tú puedes ir a un... Cultural, siempre hablando de deporte, ¿eh?
Sí.
Tú no puedes ir a un campo de fútbol y entender que lo normal es cagarte la madre a un árbitro, insultar a un futbolista, decirle de todo. Yo no lo veo. Y la culpa también la tienen los estamentos y los organismos encargados de legislar todo esto. Porque el otro día vemos el partido de baloncesto del Real Madrid y el Partizan, y en 24 horas, cuando hay un conflicto, ya estaba todo solucionado. Había imágenes de todo. Se sabían las sanciones. Todo estaba recogido.
Aquí las arrastramos durante meses y meses y meses. ¿Cuándo se sanciona? Porque muchas veces no hay sanción ninguna, también.
Nunca va a ocurrir. Lo triste es que yo, cuando escucho todos estos casos que ocurren ahora, caso Negreira, ahora esto, vas a la calle, escuchas a la gente y dices, es que no va a pasar nada. Es como la frase que tienen, ¿no?, en España, que tenemos de, ya sabemos lo que va a pasar. No va a pasar nada. Aquí nunca pasa nada. Lo hemos asimilado. Lo entendemos así, que no va a haber sanciones, que no va a haber repercusiones, que una persona puede ir a un campo, insultar a un niño, los padres pueden discutir delante de los niños, puede ir a un partido de niños, que es lo más preocupante, insultar al árbitro, el niño lo ve.
Es un problema de base, Daniel, de educación.
De educación, claro. De educación, que se confunde Vinicius muchas veces con este tema cuando se encara con la grada. Yo creo que se confunde muchas veces, porque creo que él tiene otras herramientas de luchar que yo, por ejemplo, no las tenía. Y mucha gente negra, o te digo asiáticos, te puedo decir latinoamericanos, no las tienen. Él la tiene. Creo que
por el
ejemplo,
poder mediático que tiene, claro.
Por el poder mediático y también porque tiene detrás al Real Madrid, que es posiblemente el transatlántico más poderoso a nivel deportivo del mundo, y mi opinión es que está un poco abandonado. Como un chico con toda la carga que tiene no ha tenido más fuerza. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Lo que ha ocurrido en Mestalla para que el Real Madrid saque un comunicado, salgan detrás de él? Y se empieza a mover todo. Tenemos que esperar siempre al último, a que ocurra algo. Uh-huh. ¿Dónde estaba, por ejemplo, algo que yo he dicho? ¿Dónde estaba el ejercicio del capitán en el Real Madrid? Con todos los capitanes que hemos visto en el Real Madrid. ¿Dónde estaba esa sobreprotección que puede tener un chaval que al final tiene 20 años? Al final tienes 20 años, la cabeza es de 20 años, por mucho dinero que tengan. Es que incluso es peor. Tiene 20 años. ¿Dónde está detrás alguien que le aconseje, que esté con él, que salga? Es que otro día no le vi. No vi un capitán que le ayude, no vea el club detrás de él, ve, sale en la zona mixta, y la zona mixta todavía le preguntan, él responde, nadie le está protegiendo, le veo este rato solo. Y al final, cuando todo explota, empezamos a ver En un día, ¿cuántos comunicados salieron ayer?
Un montón.
Un montón. Entonces, siempre tenemos que esperar a que ocurra todo esto. Siempre tenemos que esperar a que pase lo peor. Y lo peor que tenemos aquí...
Daniel.
Sí, perdón, es que hablo mucho, perdona.
Nada, que te agradezco un montón tu intervención, que has contado cosas realmente interesantes, porque lo que os pasa a los futbolistas de pase es muy, muy significativo y peor incluso que lo que les pasa a los futbolistas de élite. Te agradezco mucho este tiempo.
Sí. Y muchas gracias a vosotros. Y una cosa que te quería decir, que también me parece interesante, y corto, pues si no, es que no paro. A veces reclamamos, y lo hemos dicho mucho, que ¿por qué no salen jugadores gays? No, ¿por qué no dicen ellos? Porque los hay. Yo tengo compañeros.
Bueno, ya sabes por qué. Porque se exponen a lo que se exponen, eso está claro.
Imaginarlo.
Insultos posteriores, etcétera.
Sería una locura. Claro, o esto lo cortamos entre todos o no va a poder ser.
Un abrazo, Daniel.
Uno fuerte, gracias.
Gracias. Vamos a ir un momento. Buen día. Gracias, buen día igualmente. Al ayuntamiento, porque está llegando el Real Madrid en este momento. Ya sabéis que está ofreciendo la Euroliga y está Ricardo del Coso. Ricardo, cuéntanos.
Pues acaban de llegar los autobuses del Real Madrid. En el primero se ha bajado Florentino Pérez y ahora ha llegado el segundo. Empezarán a salir los jugadores con la copa. Está Florentino esperando a que salgan los jugadores y de momento no salen del autobús.
Los jugadores están dentro del autobús, saldrán dentro de un momento. Sí que está fuera ya el presidente Florentino Pérez con el alcalde Martínez Almeida, sonrientes los dos, esperando a que los jugadores blancos penetren en la sede municipal. 1:40, seguimos contando más cosas en un instante.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM puedes seguir el especial de El Toril, que te contará toda la feria de San Isidro.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Finca La Estacada. Un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada. Mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los 3 nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Una y 43 minutos, os recuerdo, el Real Madrid de baloncesto ahora mismo ya en la sede del Ayuntamiento de Madrid, los jugadores dentro de la sede municipal, entran ahora el presidente del equipo blanco y el alcalde para que se inicie allí el acto con esta celebración de la 11ª Euroliga del equipo blanco. Mañana juegan los 3 equipos madrileños, esta noche hay un Valladolid-Barcelona tremendamente importante para el Getafe, mañana 7:30 Real Madrid-Rayo, el Real Madrid previsiblemente sin Vinicius, sancionado, el Rayo entrena y trabaja esta tarde en Vallecas, comparecencia de Iraola, el Atlético juega mañana contra el Español en el campo de Cornellá, Bonilla, y allí le puede echar un cable importantísimo al Getafe.
Sí, evidentemente, se juega mucho el conjunto del Español, que ahora mismo es penúltimo clasificado, un Atlético de Madrid que entrena esta tarde a las 6, media hora antes va a hablar Diego Pablo Simeone. El técnico argentino puede contar con tan solo 15 jugadores del primer plantel porque tiene 7 en la enfermería: Oblak, Xavi, Reinildo, Llorente, Lemar, Memphis y Álvaro Morata. Escasez de atacantes, por eso Correa y Griezmann son los únicos delanteros sanos de la plantilla y evidentemente mañana serán titulares en Cornellá.
Y el Getafe juega en el campo del Real Betis mañana a partir de las 10 en punto de la noche. Es un partido tremendo para el equipo azulón, que recordemos está con 35 puntos fuera del descenso, pero es que el Valladolid está con 35 en descenso y juega esta noche en Barcelona. Vamos a ver qué es lo que pasa. Este es Bordalás hace unos instantes, hablando sobre el asunto del día, sobre Vinicius y sobre la actualidad del equipo azulón.
No sé sinceramente cómo está ahora mismo el protocolo. Lo que sí que te puedo decir que condeno todo tipo de racismo, no solamente a Vinicius, obviamente, sino cualquier jugador que lo ha sufrido, que lo sufre o que lo pueda sufrir en un futuro. Pero no solamente jugadores, sino profesionales, porque no estamos en esto para que nos insulten. Y obviamente los jugadores son los protagonistas, pero también los entrenadores sufrimos insultos y sufrimos amenazas y eso hay que erradicarlo obviamente del fútbol, puesto que es muy triste lo que está pasando y lo que ha pasado puntualmente con Vinicius.
Cuando llegaste aquí dijiste, nos quedan finales, al final de todos los partidos son con finales.
Las tres finales que le restan al Getafe, la primera contra el Betis, luego Osasuna, luego Valladolid.
Es muy importante, no lo sabemos porque, bueno, aún quedan 9 puntos en juego y está claro que nosotros afrontamos el partido de mañana con la mente puesta única y exclusivamente en conseguir una victoria, como hacemos cada partido. Sabemos que va a ser un partido complicado, difícil, un equipo que está en un buen momento, que el otro día en el derbi contra el Sevilla supo aguantar bien la presión y eso denota que está en un buen momento. Pero esto es fútbol, obviamente, y nosotros estamos preparados para afrontar el partido de mañana e intentar hacer, sabemos que tenemos que hacer un gran partido para sacar un buen resultado. Por lo tanto, en ese sentido tenemos que estar tranquilos y ser optimistas. No podemos pensar en otra cosa que ser optimistas, puesto que, como he dicho al principio, ahora mismo estamos fuera del descenso. Y sí que es verdad que queda 3 jornadas únicamente, pero bueno, las dificultades son para todos, obviamente, los que estamos inmersos ahí. No única y exclusivamente para el Getafe. El Getafe tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer su partido para intentar, como he dicho, sacar un buen resultado.
Bordalás en la previa de un partido fundamental para el equipo verde y blanco. ¿Arambarri sí o no, Bonilla?
Pues no tiene bajas, lo ha dicho el propio José Bordalás, salvo la duda de Mauro Arambarri. Mañana se va a disipar porque va a tener un entrenamiento matutino el conjunto del Getafe antes de viajar hasta Sevilla. Y sobre todo, y sobre cómo está o no de pesimista la afición, dice el propio José Bordalás que cree que la afición del Getafe es muy optimista de cara a la permanencia.
Pues con la afición hablamos. Hay 48 minutos, vamos con nuestros tribunos del Rayo y del Getafe. Nos escucha ya Rubén Rodríguez, que es aficionado del Rayo. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, estamos hablando de insultos en el fútbol, del comportamiento en la grada. ¿Tú cómo lo vives todo esto?
Pues hombre, me parece una cosa lamentable, la verdad. Es verdad que el fútbol en particular para mí es el deporte más caliente en ese sentido. Y yo, bueno, lo veo todos los fines de semana.
Sí.
¿Sabes? O sea, sí, los insultos sí, pues están bastante normalizados y la verdad que es una pena, es una pena.
Es que es eso, que es que forma parte del paisaje y en realidad esto no debería ser así para nada, pero desde hace un montón de años, ¿eh?
No, claro, no debería ser así, sobre todo porque además hay un montón de niños y, bueno, mira, yo mismo mañana me voy a ir a ver al Rayo, al Bernabéu, con mi hija de 4 años.
Sí.
Y, hombre, pues que ver a hay a unos cuantos energúmenos y insultando como locos y encima diciendo estupideces, pues no tiene ningún sentido. Y además es que lo único que provoca pues es que no te apetezca llevar a los críos al fútbol, ni te apetezca incluso ir allí, pues eso, a ver a energúmenos que van allí en vez de ir a un psicólogo, pues van a un partido de fútbol. Sí, 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 sí. Eso es la tristeza.
Bueno, vienes del palo de la derrota contra Español, que deja las posibilidades europeas ya lejanas. Mañana en el Bernabéu siempre es un partido bonito, ¿no? Y además el Madrid llega un poco despistado.
Sí, bueno, yo creo que el Madrid se va a intentar reconciliar con su afición, pero es verdad que está un poco a otras historias y bueno, pues a lo mejor podemos un poco maquillar el fracaso del otro día.
Juanjo Merino creo que ya nos escucha, aficionado del Getafe. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, le preguntaba a Rubén, y tú lo vas a vivir igual, esto de los insultos en el fútbol. Nos hemos acostumbrado, pero esto hay que intentar erradicarlo. Ya no los racistas, sino en general. Es que aquí te dicen de todo en cualquier momento, ¿eh?
Ayer me gustó mucho una opinión que dijo Álvaro Benito, y creo que es un poco el resumen de lo que pasa en el fútbol.
Lo he escuchado. Sí, nos que está normalizado, que nos hemos acostumbrado.
Está normalizado, y nosotros decimos hijo de tal, y llamamos no sé cuánto, y nos acordamos de la madre, y uno que se ha muerto el tío, y le decimos que el tío... Y es una cosa que en el fútbol pasa desde categorías inferiores. Y yo creo que se debería hacer algo realmente para erradicar todo esto. Sí, sí. Pero algo de verdad, en serio. Yo creo que somos un país de medias tintas y al final no cogemos el toro por los cuernos.
No, mi temor es lo que decía al principio del programa. Momento de ebullición, 4 o 5 días a tope, detenciones, eso vamos es. A hacer no sé sí. qué. En 2 semanas acaba la liga, viene el verano, nos olvidamos. Y te digo yo que en septiembre estamos con las mismas, Juanjo.
Otra vez el mismo. Y si no es porque, mira, este chaval del Madrid, pues que se acabe yendo, vendrá otro. Le cogeremos manía por H o por B y al final volverá otra vez a pasar lo mismo, porque ya le ha pasado a Eto, le pasó al portero del Rayo,
Wilfred.
A Wilfred, bueno, vale, bueno, a Wilfred le ha pasado.
Que era un trozo de pan, sí.
Más buena persona que era Wilfred, yo creo que habrá poca gente. Y a él le tocó también. O sea, quiero decir que la cogemos con alguien porque a mí me cae mal el del Deportivo no sé qué, y pues con este le doy. Y pensamos que un insulto es igual que un tema racista, es que además no tiene nada que ver, es muchísimo más grave.
Es más grave, pero evidentemente hay que acabar con las dos cosas, primero con el racismo y también con los insultos, porque es que esto es una locura, lo decía hoy Ancelotti, me dicen HDP, me dicen que se muera tu padre, que se muera tu madre, que no sé qué. Chico, es que esto no pasa más que en el fútbol, en el resto de cosas no pasa.
Sí. Vamos a poner un ejemplo de una persona que aquí en Madrid no cae muy bien, que es Xavi Hernández. Xavi siempre le hemos dado palos porque como es. Pues creo que ha sido de los más o el más sensato de todos. No hay colores.
Sí, estuvo muy bien ayer.
Esto hay que cambiarlo ya y ponernos todos a cambiarlo. Ya está.
Bueno,
es que
Juanjo,
no hay más. Me da igual.
¿Y cómo lo ves? Porque el Getafe está metido en un buen lío, la verdad. Depende de sí mismo, eso es lo mejor. Mañana el partido con el Betis, muy difícil. Luego Osasuna, ¿cómo lo ves?
Yo creo que es todo un desastre absoluto. El otro día el partido que jugamos, empezamos de maravilla, tenemos ocasiones para cerrarlo, jugando además bastante bien, dinámico, y de repente se nos apaga la luz, se nos va Arambarri y ponemos al central de medio centro, al otro de... Bueno, y no sé. Yo lo veo mal, sinceramente. La gente sigue teniendo fe, cada vez menos fe, si te digo que el ambiente que hay... la gente va a empujar, mira el otro día como la previa.
Y se han agotado las entradas para Osasuna.
Sí, pues se han agotado el primer día, en la mañana se agotaron todas. Pero vamos a seguir empujando, pero sí te digo que cada vez tenemos menos fe. Y si me preguntas personalmente, yo ahora mismo estoy mirando viajes para el año que viene. En segunda, claro.
Hombre, vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a esperar. Todavía hay posibilidad.
No lo veo. Pero bueno, ojalá, ¿eh? Vamos a ver mañana.
Ojalá, pero es verdad que la cosa está realmente complicada. Eso de bajar a segunda es el mayor drama que le puede pasar a un equipo. Rubén ya lo ha sufrido con el Rayo. El Getafe también ha bajado, luego ha vuelto y es un momento realmente muy, muy difícil porque toca a toda la entidad, no solo la plantilla, la afición, etcétera, empleados, a todo el mundo, ¿eh?
Fíjate que el tiempo que lleva el presidente peleando para conseguir lo del tema del estadio, que lo cedan, que lo tal, bueno, ya ahora que lo tiene vamos a empezar a ver si hacemos la reforma tal y nos vamos a segunda. Sí. Pues hombre, no es un buen momento para, aparte que yo creo que el presidente este año lo deja. Entonces, bueno, la ilusión que le haría dejar el equipo en primera, pero bueno, no sé. Nos quedan todavía 3 balas y vamos a intentar dispararlas, claro.
De eso te preguntaré la próxima semana cuando acabe la liga. Pues que es un placer, Rubén, Juanjo, toda la suerte del mundo para el Getafe, que se salve y que gane mañana en Sevilla, y si no es mañana, por lo menos que gane los otros dos, que igual son más asequibles, tanto Osasuna como Valladolid. El caso es sumar lo suficiente para salvarse. Puntos. Eso es. Un abrazo, Juanjo, Rubén.
Venga, un abrazo, Rubén, suerte, Juanjo.
Cuidaros, muchas gracias.
Los hinchas del Rayo y del Getafe. Sigue el acto del Real Madrid en el Ayuntamiento. No sé en qué momento estamos, vamos a escuchar un momentito.
Especialmente
está hablando
en la Euroliga. Y por eso solo podemos deciros felicidades, enhorabuena. Estoy convencido de que vais a seguir trayéndonos más triunfos aquí a la ciudad de Madrid, de que vais a seguir siendo el emblema de esta ciudad, que pasea el nombre de esta ciudad por todo el mundo. Así que enhorabuena, campeones. Y quiero concluir diciendo, presidente, tenéis toda la solidaridad de la ciudad de Madrid. No al racismo, no a la xenofobia. No podemos tolerar de ninguna manera que se puedan producir comportamientos de estas características. No podemos tolerar que pueda haber insinuaciones sobre que posibles conductas puedan alentar que se produzcan este tipo de comportamientos y, por tanto, una institución modélica como el Real Madrid no tiene por qué soportar ni el Real Madrid ni ninguno de los jugadores de ninguna de sus plantillas que se produzcan ese tipo de comportamientos. Y la mejor forma, sin duda, de combatirlos es la forma con que vosotros lo hacéis, con los extraordinarios equipos, en este caso de baloncesto, con esta grandísima alegría que nos habéis traído a la ciudad de Madrid. Muchísimas gracias.
Inequívoco el mensaje del alcalde. Aplauso para él. Está Ricardo del Coso en el acto. Ricardo, está toda la plantilla ahora en la sala de donde se está celebrándose el acto, ¿no?
Sí, toda la plantilla aquí sentada, esperando. Ahora va a hablar Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Está saliendo, recibe un premio, enseguida hablará.
El presidente del Real Madrid en el acto de que está celebrándose en el Ayuntamiento. Se da la mano ahora con el alcalde Martínez Almeida. Aprovechamos para contar la Copa de la Reina de fútbol. Hoy comienza la Copa de la Reina en Butarque, en Leganés, con el Atlético de Madrid en liza buscando la final. Daniela, buenas tardes.
Sí, hoy se verán las caras el Atlético de Madrid y el Alhama. El equipo murciano, que acaba de descender, busca esta noche dar un golpe de autoridad y demostrar a su afición que está en condiciones de regresar a la máxima categoría la próxima temporada. Mientras que el Atlético de Madrid es el único de los cuatro semifinalistas que sabe lo que es ganar este título. Las rojiblancas ya lo consiguieron en 2016 y ahora sueñan con repetir esa gesta. Así lo ha expresado su entrenador Manolo Cano, que insiste en la ilusión del equipo por estar en disposición de ganar el título, pero consciente de que la Lama no se lo va a poner fácil.
Pienso que nos vamos a encontrar a su mejor versión, una versión que, como bien ha dicho Menayo, por méritos propios están en esta semifinal. Pero yo creo que no es presión lo que hay estos días en el vestuario. Yo creo que la palabra que tenemos dentro del vestuario es ilusión, por volver a vivir momentos que en el club ya se han vivido. Todo lo demás son consecuencias de, y para nada no nos quitan ni un ápice de ilusión ni de entusiasmo en lo que tenemos por delante.
El Butarque acoge las dos semifinales, hoy Atlético de Madrid Alhama y mañana Athletic Club Real Madrid. Los ganadores se verán en la final de la Copa de la Reina el sábado 27 a las 10 de la noche.
Escuchamos unos segundos al presidente del Real Madrid en el acto de celebración, el ofrecimiento de la Euroliga.
Representa millones de personas en todos los continentes y esto también forma parte de nuestra historia, a través de los valores que se han ido transmitiendo de generación en generación. Valores con los que este equipo de baloncesto se siente plenamente identificado y que han sido fundamentales para conseguir otra de las páginas más brillantes del Real Madrid de baloncesto. Aquí os traemos la undécima Copa de Europa para la colección. Hasta ella hemos llegado a través de un recorrido emocionante en una de las temporadas más difíciles de los últimos tiempos, con remontadas inolvidables e inéditas en la Euroliga, como la protagonizada contra el Partizan.
Pues hasta aquí el partido de la una, no tenemos tiempo para más. Os quedéis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana, os quedáis en la mejor de las compañías, la de la radio. Adiós. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that old.
El partido de la una.
En Onda Madrid.